Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Buen día para todos. Buen día. Esto es Periodismo y Punto en Radio Cultura, un programa en el que tendrás todo tipo de información y te vas a enterar de muchos casos y hechos que no se hablan hoy en la Argentina. Por ejemplo, vas a conocer a fondo cómo se están robando el país, cómo la Argentina es un colador, cómo se terminaron las fronteras. Cuando se pide con naturalidad gendarmes, la presencia de gendarmes en Rosario, en el conurbano, se descuida la frontera argentina. Hoy te vas a enterar una historia que ayer viste algunas imágenes, pero las vas a conocer a fondo en Periodismo Punto. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy con la producción de siempre, con José Luis Orsi, con Patricia González, con Camila en la operación técnica. Y después seguramente lo escucharás a Alberto Fernández. Descarriló una vez más. ¿Por qué es el presidente más cínico, más mentiroso, el que ha mancillado la palabra, la ha destruido? Está desquiciado, dice cualquier cosa, ataca. Ahora parece ser que es risueño reírse del otro, como hizo anoche Albert Títere Fernández, el presidente marioneta, el presidente testigo, porque dice: nos reímos, sí, nos reímos de Trump, nos reímos de Macri. Así está la Argentina, con un desgobierno, con un presidente que se va, que no lo quiere admitir, y con una oposición con muchísimas falencias. La Argentina de la pobreza, la Argentina que tiene cada vez más pobres, la Argentina que la vida no vale nada. Recién, por esas cuestiones de la vida, dejé el auto en el taller mecánico, vine caminando desde Monte Castro, atravesé algunos comentarios muy buenos que te llenan de orgullo de la gente en la calle, dos, tres personas, tampoco vamos a exagerar, y después las miradas del odio, la mirada cuando atravesás la parte más marginal del recorrido. ¿Por qué se asocia la marginalidad con el kirchnerismo? ¿Por qué? Y porque el kirchnerismo la justifica, porque el kirchnerismo la aplaude a la delincuencia, al que apenas logra subsistir en esta Argentina, todavía es fiel a este frente de todos, a este peronismo. Y la vida no vale nada, y como no vale nada, acabo de presenciar también como un motociclista terminó debajo de un colectivo y estaban llegando las ambulancias para ver si el hombre estaba vivo o no. Porque un descuido, un mal momento y la vida se te va. Así es, y se le va a cada vez más argentinos que subsisten, como la historia del jubilado, el jubilado indigente que ayer en televisión emocionó a todos, entrevistado por Agustina Girón. El jubilado indigente, que es la muestra de tantos jubilados indigentes en la Argentina. Una persona que gana, es una forma de decir, que recibe 56 mil pesos en mano porque tuvo que pedir un crédito y le descuentan 10.000, y con los 56.000 pesos paga un alquiler en una piecita, 33.000 pesos, le quedan 20 y pico. Con los 20 y pico tiene una comida por día, una comida por día a 800 pesos la comida. Y así estamos. Así estamos en la Argentina de hoy. Cuando quieran escuchamos a Alberto Fernández, a ver con qué nos sorprende el hombre que es repudiado por Cristina, por la Cámpora, por Andrés Larroque, por Vallejos y por gran parte de esta sociedad que no lo soporta más.
¿Quién fue a la Cumbre de las Américas y le dijo a Biden, por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina? Paren los bloqueos con Cuba y con Venezuela. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con Macron para buscar un camino de solución entre los para los venezolanos cuando todos acá recomendaban que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo, cuando en verdad tenemos en Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria?
Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Alberto Fernández se inventa una realidad paralela. Alberto Fernández cree que los venezolanos en la Argentina están mejor por él. Alberto Fernández habla en tercera persona ahora. ¿Es Diego Maradona? ¿A quién te comiste, Alberto Fernández? ¿Qué partido de visitante ganaste? ¿Te enteraste cuántos pobres más generaste en 6 meses? 1.300.000 pobres. Estamos hablando de 7.200 pobres por día. Hay que generar 7.200 pobres por día. Tenés que ser muy malo. Pero Sergio Massa no venía a frenar la inflación. ¿No era que ahora se solucionaban todos los temas? Bueno, pero mientras tanto hay otra Argentina, porque y que tampoco tiene buenas noticias, ¿no? No me va a dejar mentir nuestro entrevistado, Roberto Tomás Aranda. Él es abogado defensor de uno de los condenados por hechos relacionados con el contrabando y que la verdad que termina siendo la historia del perejil. Un gendarme a quien lo quieren acusar de un contrabando millonario en la aduana, en la frontera argentina con Bolivia. Tomás Aranda, muchas gracias por atendernos. Luis Gasuza lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Luis. Mucho gusto. ¿Cómo le va? A usted y a su audiencia.
Las imágenes son elocuentes. No deja de sorprender cómo los changarines cargan los bolsones con la soja, con los granos, y pasan a pie por más de 100 pasos fronterizos ilegales que han proliferado durante la pandemia. ¿Es así, doctor?
Sí, ni más ni menos, Luis. ¿Cómo le va? Antes que nada, ratificar lo que en su presentación elocuentemente simplificó. No puede ser que existan más de 100 puestos clandestinos de tránsito fronterizo, por la que en forma manual y al hombro o en carretilla se trasladan equipos completos de grano que nuestros productores hacen llegar hasta la frontera de Salvador Massa. Y desde allí se venden a los comerciantes de la zona y se encargan de transferirlos a la vecina República de Bolivia por pasos habilitados y no habilitados también. Pero lo sorprendente es que hay un reconocimiento expreso de las autoridades de la AFIP y la DGI que más de 40.000 camiones por año llegan a una comunidad de 10.000 habitantes, que sería absolutamente ahora imposible, sí, que lo consuman.
La cifra es impresionante, de hecho lo dejó boquiabierto a Majul, que no entendía. ¿Qué significa una carta de porte y por qué hay algo que está fallando en el sistema?
Bueno, la carta de porte, muy buena su pregunta, porque justamente ahí es donde se centra todo el conflicto. La carta de porte es el documento a través del cual la Administración Federal de Ingresos Públicos, DGI, lo habilita como el monotributo para los, para hacerlo, para ejemplificarlo, el monotributo para los comerciantes freelance, para los productores, la carta de aportes es el instrumento que les permite poner a disposición de venta y trasladar de un lugar a otro del territorio nacional los granos. Este instrumento, que se llama carta de aportes, es un documento que identifica la cantidad de granos que produce cada productor y va descontando paulatinamente a medida que lo va emitiendo. ¿En qué consiste? Es un documento digital que solo, única y exclusivamente puede habilitar el productor. Repito, este es un instrumento que solo, única y exclusivamente puede emitir el productor. ¿Por qué? Porque la AFIP lo provee de una clave de identificación única con la que puede abrir este circuito, y en esa carta de aporte identifica el tipo de grano que produce, desde dónde sale, hasta dónde llega, o sea, hasta el destino, su origen y destino, y a su vez identifica el medio de transporte, el vehículo en el que se transporta, el nombre del conductor, la placa patente del equipo principal y del acoplado, y sobre todo un tiempo, tiene un tiempo de validez, que es lo que se calcula más o menos de acuerdo a la distancia.
¿Para quién es el negocio, o a quién le conviene este negocio, Tomás Aranda? Porque este negocio, desde que salió el informe, me escribió mucha gente, me decían, pero ¿por qué no te vas a Misiones? ¿Por qué no te vas a Formosa? ¿Cuál es la novedad? ¿Pasa en toda la frontera? Bueno, está bien, pasa en toda la frontera, la novedad es lo que estás viendo. ¿Esto pasa en toda la frontera? ¿Y por qué no se controla? ¿Quién está haciendo plata acá?
Yo creo que el Estado Nacional y los estados provinciales y municipales se ven beneficiados con este sistema de, digamos, concesivo, para decirlo de alguna manera, haciendo la vista gorda. ¿Por qué? Porque en un caso, en un comercio normal y habitual, se paga el IVA, que es un impuesto al valor agregado, una vez que el comerciante ha dispuesto en venta lo que adquirió y paga sobre la diferencia. En cambio, en la zona de frontera, este negocio ha favorecido más al Estado, porque el productor que llega a la zona de frontera antes de ingresar a Salvador Massa, como en este caso, o en cualquier otra frontera como Corrientes, Formosa o la que fuere, hasta Mendoza, pagan en forma el IVA en forma anticipada. ¿Qué quiere decir? No importa si se vende o no se vende, lo pagan, lo obligan a los productores antes de entrar a zona de frontera, zona de frontera, que son 50 kilómetros desde el límite, lo obligan con puestos de control a pagar el IVA que va a Nación, a las provincias, y también las tasas municipales que van a las comunas. O sea que el Estado, en alguna medida, los estados provinciales y nacionales se ven beneficiados con este circuito de clandestinidad, digamos.
Pero la última, doctor. Usted defendió en una causa que terminó en un juicio oral, que ahora está apelado, a un gendarme que habló anoche en exclusiva. ¿Por qué le cayeron a ese gendarme, a Páez, como si fuese el responsable de un contrabando millonario, únicamente una persona o dos, porque en realidad también estaba vinculado a otra persona más?
Bueno, es muy sencillo. El estrépito fori que producen las noticias de que hay un gran flujo de granos en la zona de frontera hace que la comunidad se vea sorprendida por los volúmenes impresionantes de dinero, que significa la percepción en dinero efectivo, en dólar en efectivo, por la entrega de granos en la frontera. Pero necesitaba la Administración Federal de Ingreso Público, necesitaba acreditar la responsabilidad en alguna persona, y lo irónico es que buscaron a una persona que es un comandante de gendarmería, a quien dos personas en comunicación telefónica refirieron como que habrían liberado la zona, sin que se haya probado nunca en ningún caso, y lo dicen claramente las imágenes de los videos, que se haya transportado ningún camión, como dice la sentencia, que el comandante Páez habría librado la zona para que los camiones pasen la frontera de Bolivia, cuando en realidad la práctica normal de uso y habitual es que los camiones no pasen la frontera, sino que descarguen sus productos en territorio nacional y se pase por el tránsito vecinal fronterizo o por paso clandestino. Lo más sorprendente, Luis, es que en búsqueda de un responsable se le atribuyó una importantísima cantidad de granos de exportación a una persona totalmente imposibilitada materialmente de ejecutar este supuesto contrabando, porque como le fui explicando recientemente, sin la carta de porte que la puede emitir solamente el productor, es imposible que transcurra un camión 1.500, 2.000 kilómetros del territorio nacional y hacerlo responsable de eso a un comandante de un puesto de gendarmería que ni siquiera es el de frontera.
Roberto Tomás Aranda, gracias por la comunicación. Milagrosamente salió bien la comunicación, vio que las llamadas al interior del país a veces fallan, así que lo dejamos con sus trámites personales, sé que estaba ocupado en unos minutos más. Muchas gracias y estamos en contacto.
El agradecido soy yo por visualizar por su intermedio con tanta claridad una realidad que debería ser muy preocupante para el Estado Nacional, para que asuma por sí la responsabilidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos y deje de buscar responsables en un mínimo porcentaje de la comunidad, a quienes realmente cumplen con un servicio al que deberíamos honrarlos por dejar toda su familia, dejar todo lo que tienen para ir a pararse los puestos de frontera y servirnos de vigilancia y control en la frontera. Luis, usted ha hecho visible una realidad que transita y corre diametralmente todas las fronteras secas de nuestro territorio nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y estamos en contacto. Roberto Tomás Aranda, abogado defensor de un condenado, por un gendarme condenado por un hecho de contrabando que lo viste. Sigue pasando después del juicio, que no se comprobó que haya sido el responsable y que en realidad el responsable es el Estado Nacional, que mira para otro lado y que es cómplice, porque no puede ser que ningún funcionario de la AFIP, de la aduana, se haya dado cuenta que era habitual que por año llegasen 44.000 camiones transportando soja a Salvador Massa. Tanta gente consume soja, aceite, los derivados que se producen con la soja en Bolivia. Bueno, ahí está el interrogante. Un contrabando millonario, se estima que estamos hablando de 700 millones de dólares por año. 700 millones de dólares por año. Y la plata después no alcanza. ¿Dónde está la plata? Bueno, esto pasa en la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y como la producción evidentemente tiene un encono personal hacia mí, me dicen, tenemos más material de Alberto Fernández. Vamos a escuchar más a Alberto. Bueno, ¿hay necesidad? Sí, acá está. Alberto, parte 2.
Hablaste con Biden y viniste para el método, instantáneamente.
Wow. Sí. Wow, ¿eh? Sí. Y nos reímos de Biden.
Por eso, exacto.
De Trump.
De Trump.
Nos reímos de Trump. Con Biden, de Trump.
¿Con Biden se rieron de Trump?
Y un poco, no, no, los dos tenemos una mala opinión de Trump.
¿Cómo fue esa? Entiendo que salió bien, ¿no? La charla con Biden, con todo, te recibieron.
No, fue una buena reunión. Y fue una reunión muy necesaria. Fue una, además, una reunión inusual, porque generalmente las reuniones se limitan a una charla más o menos protocolar entre dos presidentes. Pero yo le había planteado a Biden en la primera vez que me había invitado, que se suspendió por un COVID que él lo enfermó, que yo lo que tenía era necesidad de hablar claramente sobre lo que nos pasaba, lo que necesitábamos de Estados Unidos. Y esta reunión tuvo una cosa diferente yo me animaría a decir, a cualquier otra reunión de Biden con un presidente. Es que dedicó un tiempo a hablar conmigo y mucho tiempo a sentar a la plana mayor de su gobierno con la plana mayor de nuestro gobierno y pelotear los problemas que tenemos, y estuvimos así una hora y media. Y la verdad es que verlo al presidente de los Estados Unidos, a la secretaria del Tesoro, al secretario de Estado, al que manda el Consejo de Seguridad americano, vos te sentías ahí con el gobierno americano en pleno. Esa es la realidad. Y ahí pudimos, durante una hora y media, plantear las dudas que teníamos, los problemas que teníamos. Biden es alguien que en su trato es muy afectuoso. Es un hombre llano, simple, y es muy afectuoso. Transmite tranquilidad, transmite afecto en su trato. Y la verdad es que nos permitió tener una buena charla. Inclusive la charla se cortó porque dos veces vinieron a sacarlo porque tenía otra actividad, y ya la segunda hasta nos leyó el mensaje que nos decía: me dicen que me vaya porque voy a generar un conflicto enorme si no me voy. Tenía a la comunidad griega, que no sé por qué tenían un acto allí en Washington, y la hizo esperar como hora y media de más buscando terminar nuestra reunión. Yo creo que fue una muy buena reunión, donde hablamos de los problemas que tiene Argentina, de cómo Estados Unidos puede ayudar a Argentina, y eso me parece que sirvió, definitivamente creo que sirvió.
Bueno, yo no puedo creer que Alberto se tome tanto tiempo de su vida en una nota con este muchacho, y para mentir de esta manera tan descarada. Nos reímos de Biden, no, nos reímos de Trump. Qué divertido, qué joda, qué gracioso. ¿Estos son los que insultaban a Estados Unidos? Ahí estaba Cerruti sacándose una selfie. Cerruti, la que trataba de cipayos a los que iban a Miami. Estuvieron hablando de seguridad porque les preocupa a los Estados Unidos el tema de los acuerdos comerciales con China. Esa es la única realidad, la única verdad. Pero este hombre o no lo entiende o se hace el sota. Hagamos un breve corte, ya nos metemos con más información en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana.
Escuchando Periodismo y Punto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34. 58.
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bien, continuamos al aire en Periodismo y Punto, y recién, qué buen tema que nos ponía Camila de La Berizzo. Recién mencionaba al entrevistado desde Salta que muchos usuarios, mucha gente en redes sociales me decía, bueno, pero esto pasa en toda la frontera argentina. Por eso quiero hablar con el fiscal Patricio Sabadini. Gracias por atendernos, doctor. ¿Esto ustedes también encontraron e incautaron mercadería que se comercializaba ilegalmente en el norte argentino, en la zona del Chaco. Luis Gasulla lo saluda, ¿cómo está usted?
Hola, buen día, ¿cómo le va? Sí, como usted acaba de mencionar, bueno, tuve la oportunidad de ver el informe que hizo usted anoche, y bueno, es el modus operandi, es el mismo, ¿no? O sea, recurrir a cartas de portes. Primero, situar por qué investigamos el Chaco. Bueno, varios de esos camiones que usted manifestaba, en lugar de ir para la zona de Salta, eran trasladados esos camiones cargados de soja con carta de porte. Y esta es la diferencia con la carta de porte que usted manifestaba anoche. Es una carta de porte que son legales, son originales, que son llevadas a cabo por vía web, y al momento de llegar a la frontera, en este caso concretamente el paraje El Soberbio, son canceladas, ¿no? Se paga un importe dentro de lo que es la órbita tributaria provincial de Misiones, y bueno, esa mercadería es alojada en varios nichos precarios para luego ser trasladada del otro lado, concretamente a la República de Brasil, ¿no? En ese marco, bueno, nosotros en noviembre hemos detectado esta maniobra luego de 7 meses de investigación, lo cual, bueno, incautamos 300 toneladas de soja, ¿no? Aduana ha contribuido mucho también al producto que se hace después con la soja incautada, ¿no?
Oh, es una barbaridad, 300 toneladas de soja incautado. Me imagino que estamos hablando de unos 100 camiones.
No, es mucho menos. Igual, como usted dijo, o sea, 300 toneladas es muchísimo, pero bueno, creo que son 3 o 4 camiones, no recuerdo bien el número ahora, pero eran varios camiones, fueron detenidos los camioneros, que en definitiva es la parte, si se quiere, más delgada de esta cadena del tráfico, de sentido, el contrabando, ¿no? Pero bueno, nosotros en el marco de esta investigación, profundizando algunas medidas, bueno, al estar lejos de la frontera, la jueza interviniente estimó que era, y fue confirmado por la Cámara Federal local, que debía ser investigado en otro lugar, ¿no? Concretamente en la jurisdicción de Misiones. La verdad que una pena. Pero bueno, teníamos elementos como para que esto se siga investigando aquí, ¿no?
Y en la causa que usted llevó a cabo, ¿hubo detenidos, hubo condenas? ¿Y quiénes son estas bandas? ¿Son bandas? ¿Es la viveza criolla de productores
Le reitero, nosotros profundizando en la investigación, es una investigación que empezó hace por lo menos 10 meses, contando desde la incautación que fue en noviembre del año pasado, estábamos avanzando con el pedido de indagatorias, pero bueno, lamentablemente se ha decretado la incompetencia en el marco de esta causa y estimo que la debe estar investigando la jurisdicción de Misiones, ¿no? Pero bueno, el modus operandi, claro, es el mismo.
Usted tiene adelante varias investigaciones importantes que tienen que ver también con la política local, ¿no?
Sí, nosotros en el marco de lo que tiene que ver con corrupción funcionarial hemos, en los últimos 5 años, investigado, bueno, sin distinción de colores políticos, ¿no? Porque por ahí es muy fácil a uno colocarlo en el medio de la grieta, ¿no? O algún lado de la grieta. Pero bueno, nosotros hemos llevado a cabo investigación en los últimos 5 o 6 años en materia de corrupción, que bueno, las dos más importantes estimamos vinculadas con el anterior gobierno provincial y 2 gestiones municipales anteriores han sido llevadas a juicio, ¿no? Así que bueno, uno de los debates ya se ha llevado a cabo con algunas absoluciones y condenas, y bueno, estamos recurriendo en casación esa absolución, y la otra causa madre está pendiente de ser juzgada, ¿no?
Sabadini, le hago una pregunta ya como ciudadano del norte argentino, del Chaco. Usted vive en una de las zonas más pobres de la Argentina. ¿Qué siente como hombre de la justicia que trabaja y que termina incautando fortunas de plata cuando sale a la calle y ve que la Argentina cada vez es más pobre y que habita una de las localidades o la zona más pobre de la Argentina, como es Gran Resistencia?
Y bueno, difícil por ahí separar al ciudadano del fiscal, pero bueno, a su pregunta, sí, obviamente uno le queda más que nada tener optimismo de que bueno, tenemos todo, cada dos años tenemos la oportunidad de elegir nuestros representantes y cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Nosotros también, como parte del sistema, pertenecemos al gobierno de la polis, ¿no? O sea, el Poder Judicial, también tenemos nuestras cuentas pendientes con la sociedad, ¿no? No, eso no hay que ser ajenos. Por lo pronto, bueno, ante esta situación realmente calamitosa en lo social, lo que nos queda es, bueno, verificar de cara a las elecciones este año qué rumbo queremos, ¿no?
Patricio Sabadini, fiscal allí en Resistencia, Chaco, muchas gracias por la comunicación.
Por favor, a usted, gracias.
Bueno, ahí lo escuchabas, ¿eh? Mismo modus operandi, misma plata que se va, misma modalidad en la que el contrabando es moneda corriente en la Argentina. Esto también hay que hablarlo, no los escucho a ninguno de los dirigentes o de los políticos que aspiran a ser presidente hablar. Bueno, sí, Patricia Bullrich habla de su gestión en seguridad y los controles que había intentado instalar en las fronteras y cómo defendió en su momento la Gendarmería Nacional y cómo intentaron radarizar la zona. Después del lado del oficialismo, esto les importa tres pitos. Tampoco lo escucho mucho hablar de estas cuestiones a Javier Milei. Así estamos, en una Argentina cada vez más pobre, como te decía, 39,2, el indicador que da el segundo semestre del año que se fue, 1.300.000 nuevos pobres, la zona más pobre de la Argentina es Gran Resistencia, pero la ciudad más pobre es Concordia, una Concordia que yo me ocupé bastante de su intendente, por esas casualidades de la vida, ¿quién lo diría? Este intendente que quiso silenciarme, que todavía lo intenta hacer a través de ridículas cartas documento en las que él no quiere que se siga hablando del famoso video del intendente Mano Larga. Pero Cresto fue un hombre que cuando asumió, al comenzar la intendencia, ganaba 150.000 pesos, y cuando regresó después de su paso por la función pública a nivel nacional para el saneamiento de los ríos, una obra que habrá que preguntarse qué es lo que hizo bajo el gobierno de Alberto Fernández, pasó a ganar 1.000.000 de pesos, unos pesos menos de 1.000.000 de pesos, 970.000 y pico de pesos, una fortuna, mientras que Concordia tiene más del 55% de sus habitantes pobres, un raviol que lo creó casi para empacharse, que hablo de la estructura burocrática de su paso por el gobierno nacional de Alberto Fernández, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Catopodis. Catopodis, otro que te habla de el adoctrinamiento a los chicos en las redes sociales y que te habla también de obras públicas que no se hacen, que te miente descaradamente. Mientras tanto, este intendente combate la pobreza y combate la desigualdad con una fundación. Una fundación, ¿sabés quién maneja la fundación? La familia. Así estamos en la Argentina de hoy. Mi nombre es Luis Gasulla, esto es Periodismo y Punto, hasta las 10 de la mañana. En minutos nada más vamos a estar conversando con nuestro próximo entrevistado. Pero antes de nuestro próximo entrevistado, vamos con la más grande. Vamos con Mercado Sin Pulgas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28 34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bien, continuamos. Ahora sí, la escuchás a Silvia Mercado. Silvia, ¿cómo estás? Un placer volver a verte. Pa, a escucharte en realidad.
¿Qué tal, Luis querido? Muy, muy buenos días, muy buena semana. Efectivamente, todo lo que decís del intendente de Concordia, que te estaba escuchando con interés, vergonzoso. Y vos, hay otra cosa que dijiste, Luis, el sábado en La Nación Más, que todos los gobernadores peronistas de Entre Ríos habían salido de Concordia, y lo que nos falta decir es que el candidato a, todavía no, me parece que no está oficializado, pero el que se espera en el PJ entrerriano que sea candidato a gobernador por el Frente de Todos es justamente Ernesto Cresto de Concordia. O sea que el peronismo no aprende. Concordia está cada día peor, y bueno, y el peronismo entrerriano sigue posicionando candidatos de esa ciudad. Es una cosa que realmente me resulta muy difícil entender.
Es la que tiene la mayor cantidad de electores. Es como que el intendente de La Matanza quiera pelear por la gobernación. Estratégicamente les conviene, ahí siempre arrasan, es muy difícil para la oposición. De hecho, la oposición en Concordia, cuando yo saco el video o ayudo a la viralización del video y cuento quién es Cresto, no dice nada, se calla la boca, porque le tienen muchísimo terror a el señor feudal. Y pasa también en el interior. Vos además aportaste un dato que es impresionante. En Concordia también aparece el espíritu de Grabois.
Pero absolutamente. Justamente la obra que iba a inaugurar Alberto Fernández, además de terminar con realmente algo que demandaba la población y que incluso demandó mucho la oposición Juntos por el Cambio allí en Concordia, que era terminar con ese basurero. ¿Qué pasó? Cuando consiguen el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual creo que estuvo involucrado el anterior gobierno, bueno, no lo investigué demasiado, quiero decir, no es algo que inventó Cresto, sino que viene de la gestión de Mauricio Macri, incluso porque estaba muy impulsado por la oposición la necesidad de terminar con ese basurero, que era digamos el lugar del cirujeo de toda esa zona. Bueno, se ve que el peronismo de Concordia insistió con el lugar, o sea, como si fuera dueño de alguien. Y aceptó dárselo a una cooperativa vinculada a Juan Grabois. Es un terreno muy amplio que está en una zona importante y están ya trabajando para organizar ahí un proyecto agroecológico, como todo lo que vienen haciendo en todas partes del país. Ahora, eso todavía no está otorgado oficialmente porque la oposición se negó. De hecho, se llevó esta semana, querían que Alberto Fernández llegara a Concordia con este proyecto ya otorgado y que Alberto Fernández lo anuncie, pero la oposición se negó. En el Consejo Deliberante de Concordia no se aprobó. Además, el proyecto carece de tiene una gran cantidad de errores, no voy a profundizar ahora, pero es algo realmente escandaloso, y es la segunda razón por la cual Alberto Fernández decidió no dar la cara, porque a las cifras escandalosas de pobreza de todo el país, específicamente de Concordia, se le sumaba este problema. Entonces, directamente, como hace Alberto Fernández, se borra, se esconde, no habla del tema y chau.
Silvia, ¿tuviste el placer de escucharlo a Alberto Fernández ayer con el método?
Vi una hora de
Tomás Rebord. Ay, te quedaste dormida.
Sí, y efectivamente llegué a casa a la noche y vi la mitad.
Claro, porque vos venías a hacer Operación Masacre.
Exacto. Y dura, el reportaje dura 2 horas 13 minutos. O sea, vi más o menos una hora.
Ah, no tiene nada. No tiene nada que hacer, Alberto. ¿Qué le pasa? ¿O tenía muchas cosas para contar?
No, realmente Alberto Fernández, como queda claro, es una persona que en Argentina no tiene agenda, en realidad en el exterior tampoco, porque realmente todo en la vida de Alberto Fernández es bastante patético. Me parece que es se da cuenta que tiene que empezar a explicarse, además porque el nivel de vacío político ya que tiene dentro del propio Frente de Todos es una cosa escandalosa. Es algo, yo creo que nunca se ha visto algo semejante en la historia del peronismo. Me parece que es algo realmente inédito en la historia de cualquier coalición de gobiernos. Es una cosa, no sé, creo que está peor que Isabel Perón. Isabel Perón tenía algunos sectores que la respaldaban, sobre todo ante el golpismo de algunos sectores de la Argentina en ese momento. Ahora creo que como no hay golpistas, ni siquiera lo respaldan lo suficiente para sostenerlo. Es una cosa realmente escandalosa. Además, la ver cómo decirlo, la displicencia con la que habla de todos los asuntos, Luis, o sea, sin
política compromiso. Internacional asusta.
En estamos política ante internacional,
la mano de Mandrake.
Escúchame, vi toda la primera parte, que es la que habla del caso Vicentín. Explica por qué el caso Vicentín se desarrolló de la manera en que se desarrolló. Y lo que él mismo reconoce, Luis, que es una cosa escandalosa, es, bueno, cuando entramos en Vicentín nos dimos cuenta que si estatizábamos, si expropiábamos la empresa, nos íbamos a tener que hacer cargo de pagarle las acciones y los dividendos a los antiguos dueños. O sea,
no, es una cosa de loco. Pero además falta la verdad.
De locos.
Yo
te digo,
yo hablé con la gente del Banco Nación, hablé con la gente de Vicentín. No es así. Sí. O sea, hubo viveza como hay viveza en muchos empresarios, mala administración, administración fraudulenta, es cierto. Pero el crédito que le da el Banco Nación a Vicentín, ¿cómo no se lo ibas a dar? Si Vicentín era la tercera o la segunda agroexportadora más importante del país. Lo que pasa es que lo que mata a Vicentín en ese momento es el salto del tipo de cambio. En realidad, los responsables de la caída de Vicentín, como de tantas otras firmas, fue Alberto Fernández diciendo el dólar tiene que estar a 60. Eso es lo que los termina hundiendo.
Pero totalmente, pero voy al punto de la displicencia, la falta, o sea, acepta que cuando toma esa decisión no tenía la menor idea de los pasos que tenía que dar. O sea, va y agarra una empresa. Yo creo que así han hecho también con YPF. Bueno, a ver acá qué hay, buen pum, la agarro y ya está. O sea, lo que pasa es que además ni siquiera lo sostuvo, porque Axel Kicillof termina pagando frente a la opinión pública 20 años después, o no sé, 10 años después. Pero este hombre ni siquiera, o sea, enseguida además se fue para atrás, dice cualquier cosa. Realmente es escandaloso. O sea, todo así ha sido con esa precariedad. Es una persona precaria, es una presidencia precaria. Y bueno, hoy la economía, como acepta todo el mundo, está en manos de Sergio Massa, en una circunstancia, y prácticamente el gobierno, porque todo pasa por ahí, en una circunstancia compleja desde lo electoral, porque todo indicaría hoy, es lo que está en la tapa de los principales diarios, que es que Cristina Fernández está buscando otro candidato a presidente, porque ella no quiere ser, obviamente no quieren que sea Alberto, tampoco funciona Sergio Massa, porque se ve que la economía no la va a poder remontar. Que aquí también hay una noticia para todos, no solamente para la gente que milita en la coalición de gobierno, sino para todos los argentinos. Y es que la misma coalición de gobierno ya da por descontado que la economía durante el año va a ser un desastre. Y bueno, y empiezan a buscar. Algunos nombres, no te quiero demorar porque sé que tenés una entrevista, algunos nombres ya los tratamos acá, Luis.
Por ejemplo, Daniel Scioli, o ¿cuál otro? ¿Scioli es el candidato a Alberto si no lo dejan ser?
Hay un nombre que comentamos acá en este programa, que es el de Pablo González, que es el presidente de YPF.
¿Como candidato a presidente?
Sí, señor, como candidato a presidente.
Ah, amigo, diría Alberto.
Ah, amigo. Lo hablamos.
O sea, pasamos de un Fernández a González. Creo que hicimos el mismo comentario la vez pasada.
Así está.
Bueno, y del otro lado, Silvia, te hago la última. ¿Sabes qué? Hablando detrás de cámara con alguien, que asesora muy cerca a María Eugenia Vidal, le pregunté, che, ¿se baja o no se baja? La respuesta fue, ¿y por qué se va a bajar si sin arrancar la campaña ya tiene la misma intención de voto que Larreta? ¿Estás seguro? Sí, es así. Sí. En las encuestas nos da muy bien María Eugenia, le saca votos a todos. ¿Qué opinas, Silvia? ¿Es así?
Que es así. Que María Eugenia Vidal tiene muy buena imagen, sobre todo en el interior, no así en la provincia de Buenos Aires, pero efectivamente hay muchas encuestas donde dice que María Eugenia tiene 6 puntos. Acá lo grave es que también hay encuestas que dicen que María Eugenia tiene 6 puntos, Horacio Rodríguez Larreta 6 puntos y tiene 20 puntos Patricia Bullrich. Digo grave en el sentido de que la diferencia hoy entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es, en muchas encuestas, es digamos, mucho más de lo que nadie hubiera imaginado.
Ahora, no son las encuestas que se publican, porque la de Poliarquía, por ejemplo, no son las encuestas que se publican, la de Poliarquía y otras lo da a Larreta pegadito a Patricia Bullrich, casi ganándole.
Sí, ganándole, pero sí, las encuestas.
Pero esas no hay que creerle.
Estas encuestas de las que habla María Eugenia Vidal. Son encuestas que no se difunden, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero de todos modos las cosas van a ir como para ir creo yo, ¿no? Como para ir centrando las disputas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, todavía tienen que transitar un par de meses, hay que terminar de resolver el candidato en la ciudad de Buenos Aires, terminar de resolver el candidato en la provincia de Buenos Aires. Nada de esto es fácil porque implica también avalar entre todos un sistema electoral. En fin, y después de todo eso, decidir cómo se votan las presidenciales, si María Eugenia se baja, si no se baja. Mientras tanto, bueno, todo va a ser un flor de desorden, y Javier Milei crece, porque esto también es la verdad.
¿Está más cerca de los 20 o de los 30?
No, ya superó los 20. No llega a 30, no creo que llegue a 30, puede ser. Yo no, en principio no lo veo, pero sí superó los 30, y hay encuestas donde tiene 25%, 20%, 22%, 23%. Están todas las encuestas, Javier Milei está por encima de los 20. Es un número tremendamente importante. Es un número
va a meter una cantidad inesperado. De diputados va a meter una ¿Cómo, cantidad perdón? De diputados que va a meter una cantidad de diputados que lo va a hacer casi el opositor al gobierno que venga, si es que no termina ganando. A esta altura no sabemos.
A esta altura no sabemos nada. Me parece que no se va a llegar a ese punto, pero la verdad es que no sabemos. Argentina está pasando por una etapa de incertidumbre severa, y bueno, él está finalmente solo. no tiene que discutir con nadie en frente de todos, además de decidir un candidato, tienen que gobernar. En Juntos por el Cambio, además de no gobernar, tienen que ponerse de acuerdo en todo el país sin un número uno, digamos. Por supuesto, Mauricio Macri se destaca por los demás, pero bueno, no puede usar el dedo así simplemente. Todo tiene que ser producto de una negociación. En cambio, Javier Milei tiene la suerte de que lo que él decida es punto. El que le gusta bien, el que no le gusta se va. Entonces, bueno, obviamente la tiene muy fácil. No tiene que discutir nada con nadie porque no tiene equipo, no tiene nada. Es él, la hermana y Carlos Kikuchi, digamos, son las tres personas que toman toda la, digamos, bueno, son es su equipo, digamos, y los perros. Así, Silvia, que por supuesto todo se le hace fácil.
Te mando un beso, nos reencontramos el sábado.
Chau, hasta el sábado, chau.
Silvia Mercado, en Periodismo Punto.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Bueno, ahí estaba, largo y tendido, hablamos con Silvia Mercado, que dejó, a mí me sorprendió, pero efectivamente al terminar un programa de televisión en el que participo ayer, bueno, vamos a decirlo, La Cornisa, me cruzo con alguien que está cerca de la candidata, yo le digo, ¿es candidata todavía? Me dice, ¿cómo no va a ser candidata si mide, sin lanzarse prácticamente, mide casi igual que Larreta? Ah, amigo. Bueno, ahí está, ¿eh? Entonces no son dos, son tres las patas en Juntos por el Cambio que pelean por la presidencia de la Nación. Ya lo estoy viendo a Diego Armesto, él no me ve porque no le puse la cámara. Estoy casi de forma clandestina. Ahí está, mirá. Mirá, me estoy muriendo de frío. Paré acá en la placita de Chacarita.
Qué grande.
Porque sinceramente, hay mucho para hablar. Y nos quedan 3 minutos. Así que, Diego, un placer, como siempre, volver a verte.
Hola, ¿cómo Luis, estás? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo. Todo bien, todo perfecto. Y bueno, en principio, vos vas a ir por varias aristas, varios temas, pero el dato de la pobreza no hay que olvidarlo. Pasaron algunos días, pero hay que recalcarlo todos los días, porque la Argentina tiene la mitad de su población pobre.
No solo eso, los niños de 0 a 14 son el 49% pobres. Es decir, son la edad de mis hijos. Vos imaginate, yo te hablaba y le decía, voy a hablar de las charlas de mi casa con mi señor, y digo, ¿vos te das cuenta que ese 50% de chicos dentro de años va a ser dirigente político o dirigente de algo? Y es pobre. Es decir, yo publiqué la semana pasada una nota en Infobae, donde hablaba sobre el conurbano bonaerense. Los datos del conurbano son terribles. Es decir, vos tenés 12.900.000 habitantes, de los cuales 9 millones son pobres e indigentes. Es decir, la estructura. Por eso yo digo que los intendentes del conurbano son los gerentes de la pobreza. Son los tipos que administran la pobreza y tienen con esas migajas que te dan. Es decir, porque esta es la verdad, porque yo que vivo en el conurbano, yo lo veo. Es decir, cuando la gente hace la cola en la escuelita, en la mitad de la nada misma, y sale contento con dos cajitas que dice la caja bonaerense. Entonces, vos decís, ¿qué hace el municipio? ¿Qué hace el intendente? ¿Qué hace el gobernador? ¿Qué hace el poder ejecutivo? Nada. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Porque cuando viene la campaña, y yo he vivido campañas en el conurbano bonaerense, ¿qué es lo que te dicen los punteros
del oficialismo actual, que son, a ver, yo tengo, mi municipio no conoce otro partido político que no sea el justicialista de intendente. Y lo gracioso es que te dice, no, pero mirá que si gana Gasulla, ponele, te va a sacar el plan y la caja. Entonces, constantemente te vienen amedrentando, te buscan ese mecanismo de apriete, esa idea que tienen de jugar con la necesidad del otro, y se olvidan en realidad que si ellos verdaderamente, por ejemplo, yo vivo en Almirante Brown, en mi distrito, que tiene un parque industrial, creo que es el segundo parque industrial más grande de la provincia de Buenos Aires, es decir, no generan laburo. No generan laburo genuino. No. Entonces la gente se queda cruzada, a ver si total me dan la caja y me dan el plan. Es grave.
Sí, es así en tu distrito.
Cuidado del tren. Cuidado del tren.
Después te voy. No, me tuve que mover de donde estaba porque me parece que había dos muchachos amigos de lo ajeno.
Ah, mira.
Así que te voy a contar que en tu distrito también hay una toma que está empezando a crecer, sí, cada vez más.
Sí.
Que va a dar que hablar. Así estamos,
¿eh? Diego, estamos. Abrazo grande.
Fuerte abrazo.
Felices Pascuas si crees en las Pascuas. Y nos vemos el lunes próximo.
Felices Pascuas y ponete con lo que hay que poner para que los chicos tengan un gran huevo de Pascua.
Exacto.
El domingo que viene.
Exacto, dale, un abrazo.
Te mando un abrazo.
Chau, chau.
Acá nos despedimos. Esto fue todo por hoy en Periodismo y Punto. Quédense escuchando a Diego Armesto en Radio Cultura. Chau.
Esto fue Periodismo y Punto.
28 34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.